Hoy es jueves 26 de marzo del año 2026. Para desmenuzar con nuestro invitado de esta hora, muy pertinente además, lo que pasó con este IPOM del Banco Central, que aterriza con claro sentido técnico, más allá de las discusiones políticas y todo lo demás, su mirada de lo que de la marcha de la economía chilena, las proyecciones, por ejemplo, se redujo la proyección de crecimiento del PIB por la guerra. Bueno, ¿qué está pasando también con los recortes fiscales, el impacto de esta situación también, particularmente en la minería y en otras actividades de la vida nacional? Está en línea con nosotros hasta ahora el director de riesgo financiero de PricewaterhouseChile, Patricio Jaramillo, a quien le damos la bienvenida al programa. Pato, buen día.
¿Cómo estás, Antonio? Gracias por la invitación.
Oye, estás en Icare, ¿cierto? Justamente está en la... cuéntanos un poquito de eso, ¿cómo ha estado, digamos?
Mira, creo que lo dijiste bien, con un ambiente de menos crecimiento y más inflación. Es un informe de política monetaria, yo diría, bastante razonable respecto a lo que estamos viendo en la última semana, y que le da un peso, yo diría, más bien transitorio a lo que está ocurriendo con el shock del precio del petróleo, que es como la mejor información que podemos tener hasta ahora, porque de ser más permanente este shock, evidentemente los efectos serían mayores.
Ahora, en tu mirada, ¿qué destacarías de este último IPOM? Porque creo que, claro, reduce el crecimiento, pero también hay una mención especial o un diagnóstico especial para algo que es súper relevante, y que es el tema de la inflación y todo lo demás, ¿o no? A ver si nos ayuda a entender qué fue lo que planteó el Banco Central.
Sí, por supuesto. Mira, dejando todo lo demás constante, o ceteris paribus, como llaman los economistas, este es un IPOM que da cuenta del efecto esperado del petróleo a la economía, digamos. O sea, es un poquito más de inflación, el rango de inflación se sube en 0,7% y el rango de crecimiento cae menos 0,5%. Entonces creo que es consistente con las elasticidades que hemos visto en Chile en shocks similares en el pasado. Evidentemente esto es diferente si es que este choque es más permanente, que es el warning o el riesgo que hay de por medio.
Ahora, claro, en proyecciones del año pasado se suponía que en el primer trimestre, al menos, o cercano a eso, Patricio, íbamos a tener ya la llegada al rango meta de la inflación en este proceso que estaba enfrentando, que estaba viendo Chile y todo lo demás. Eso lo postergó un año y las consecuencias son enormes de eso, ¿no? O al menos de largo plazo, al menos como se está planteando ahora.
Exactamente, Antonio, porque yo diría que... nosotros tuvimos dos shocks importantes. Uno pasó súper percibido, que es el shock de petróleo, pero el otro shock que pasó muy desapercibido fue el shock que tuvieron las tasas de interés. En general, las tasas de interés de corto y largo plazo subieron de manera súper importante y se mantuvieron en niveles importantes. El petróleo subió, pero también bajó relativamente brusco. Tuvo un vaivén mucho más pronunciado que las tasas de interés. Las tasas de interés subieron y se mantuvieron en niveles relativamente altos de aquí para adelante. ¿Por qué eso es relevante? Porque nosotros estábamos llevando un proceso de ajuste, como bien mencionas tú, de control de inflación por un lado y de normalización de tasas de interés. Y ese proceso de normalización ahora parece suspendido, en pausa, como tú mencionas, por un año, que es un horizonte bastante largo.
Oye, y eso para ti, estamos conversando, ustedes escuchan a Patricio Jaramillo, el director de riesgo financiero de PricewaterhouseChile. Eso, no sé si cómo se puede calificar desde la perspectiva de la economía, estábamos llegando a una meta y ahora se alargó al menos un año, en fin, como mensaje a las personas, ¿cómo se puede plantear? No sé si me explico,
digamos. Es muy simple, estábamos en una carrera, en una maratón, y estábamos a 300 metros de la meta y tuvimos que devolvernos. Al final es un poco ese el mensaje, el proceso a la tasa neutral, entre comillas, que está 25 puntos base más baja del nivel actual del 4.5, se suspendió, y hoy día en realidad el Banco Central lo que nos señaliza es que deja abierta la posibilidad incluso de empezar a subir tasas en lugar de haber continuado con las bajas. Eso evidentemente es relevante para el mercado del crédito y obviamente para impulsar el consumo de los hogares y la inversión en las empresas. Entonces es algo súper relevante.
Oye, y tú, te lo pregunto por tu experiencia profesional y académica, ¿tú crees posible que suban las tasas?
Mira, yo creo que por lo menos el primer semestre de este año, 2026, va a ser un año más, más bien diría de pausas, más que, digamos, de tomar una dirección. Yo creo que además el Banco Central hizo una, de Chile, hizo una buena buena pega de normalización. Lo hemos conversado otras veces, que fue súper agresivo subiendo tasas para contener la inflación y también bajando tasas para digamos llevarla a la meta. Entonces diría que va a ser más táctico en este primer semestre, en línea con la información disponible.
Ya, Patricio Jaramillo, director de riesgo financiero de Price Waterhouse Chile. ¿Dónde te ubicas tú con esta decisión que toma el gobierno de traspasar el alza de los combustibles por este, por la guerra y todo lo demás? Bueno, y también la lógica de la debilidad del Estado, el gasto fiscal y todo aquello. Patricio.
Sí, mira, es una difícil pregunta, básicamente porque tiene una parte técnica desde el punto de vista económico y una parte política, que eso es exclusiva responsabilidad del ministro de Hacienda de turno, y es un tema de preferencia ese segundo aspecto. Desde el punto de vista técnico, ¿qué es lo que ocurre? Que tampoco nos podemos seguir comportando como un país en donde el precio del petróleo está normalizado.
Correcto.
Y eso es, los precios finalmente ayudan a señalizar consumo y consumo óptimo, digamos, y dotación óptima. Entonces, si el shock de petróleo, que está dejando bastante coletazo en el mundo, no nos podemos comportar como si eso no pasara, ¿ya? Y es un poquito iluso, digamos, haber forzado mucho el uso del MEPCO, por ejemplo, para estabilizar un precio que en rigor está subiendo fuerte. Entonces, por el lado técnico, yo siempre soy de la idea de que las personas, lamentablemente, para bien y para mal, tienen que ajustarse mejor a precios más altos, más bajos, y de esa forma, digamos, lo que plantea el ministro actual es un poco que la decisión sea apretarse el cinturón de manera fuerte hasta ante esta alza que estamos observando. Ahora, desde el punto de vista político, uno podría decir, oye, pudo haber hecho más o menos, dependiendo de un tema de preferencias, como mencionaba, pero en términos de asignación de recursos y de las decisiones de personas, es mucho más transparente a mi perspectiva, digamos, hacia la ciudadanía. Es decir, esto viene complicado, entonces una alza complicada y no podemos seguir como si no hubiese existido esta alza.
Claro, pareciera que, bueno, en una mirada técnica y desapasionada parece razonable, claro, ajustarse, pero tengo la impresión de que el debate también va por el lado de la rapidez o no, o lo pausado que puede ser el camino que tenía que seguir entre moderarlo o hacerlo de una, digamos, como fue la decisión final que tomó el gobierno, ¿no?
Por supuesto, y ese es un tema clave porque nosotros siempre en las conversaciones, Antonio, vamos a los temas estructurales, ¿cierto? Y acá nosotros en el precio de la bencina, en general de los combustibles, tenemos un tema estructural, que tenemos impuestos más altos que el resto del mundo. Y eso es un tema que yo diría que siempre hay que estar revisando, porque en rigor ante este tipo de alza, quedas rápidamente como un outlier en términos de lo que está pasando afuera, con precio de la bencina, o Chile hoy día está dentro de los países que el precio de la gasolina es de los más altos del mundo, porque tenemos también una base impositiva que tiene un racional que ya está súper obsoleto y no se han revisado esos temas estructurales.
Claro, ahí hay una clave. Oye, Patricio, quería preguntarte por el impacto en la minería de esto, ¿eh? Que se habla poco, más bien el foco en el diésel, porque hablamos de los combustibles en general, pero en el tema del diésel, incluso ayer el Consejo Minero, porque ellos les dan un retorno, ¿cierto? Este retorno, que el incentivo que ha tomado el Estado justamente para favorecer la actividad económica, pero la minería parece una de las... De hecho, ellos rechazaron esta medida a través del Consejo Minero, uno de los gremios más poderosos del país también. Ahí se puede ver con mayor razón el impacto, con mayor fuerza, el impacto está medido, ¿no?
Sí, mira, Chile es una economía de términos de intercambio. Hay que memorizarse esa frase. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros somos pequeñitos y somos abiertos al mundo. Y eso es nuestra realidad. Por lo tanto, nos ayuda mucho el mayor precio del cobre y nos perjudica mucho el mayor precio del petróleo. Ya, eso determina los términos de intercambio. Lo que nos está diciendo el Banco Central, por ejemplo, es que en el neto salimos perdiendo con este shock. Ya, porque mejora la proyección de precio del cobre, pero empeora más proporcionalmente la proyección del precio del petróleo. Entonces, en el neto, lo que tiene este informe de política monetaria es un es un peores términos de intercambio, un peor precio relativo del resto del mundo respecto a la economía chilena.
Ya, ahí hay una clave entonces que uno tiene que tener siempre presente en esta mirada, ¿cierto?
Por supuesto, porque el choque externo en el neto es más negativo que positivo en esta vuelta.
Ya, esto debería, así como están las cosas, Patricio, esto debería, y bueno, con la prolongación de la guerra en términos generales, que da la impresión de que quienes la empujaron, Estados Unidos e Israel, bueno, pensaron que esto iba a ser corto, pero pareciera que no. ¿Cuánto tarda, esta es mi pregunta en realidad, el impacto económico, el impacto de los diferentes países, así como partió, bueno, ahora lo estamos sintiendo, si es que hipotéticamente se acabara el conflicto, ¿cuánto tarda en, no sé si ocupar el concepto normalizar o en fin, volveríamos un poco a lo que estábamos viviendo antes de la guerra?
Sí, mira, es curioso porque hemos estado hablando, yo diría, como hace 2 años, en donde el escenario internacional está turbulento, sí, y cada vez parece que se pone más turbulento, sí, y la economía sigue, entre comillas, resistiendo un poco. Yo creo que, a ver, Chile tiene súper buenos fundamentos, eso tenemos que sentarlo como base, independiente de todas las consideraciones que hay respecto a la deuda pública, los mayores o menores... eficiencias del gasto y todo, tenemos una política monetaria súper responsable, un sistema financiero sólido, y en ese sentido, evidentemente la pregunta clave es cuán persistente el choque externo. Pero independiente de esa respuesta, porque nadie la sabe hoy día, es que la economía igual tiene buenos fundamentos para responder inclusive ante un shock un poquito más prolongado. El problema es que tenemos que ajustarnos un poco con estas decisiones. Si el, como mencionaba, si el precio del petróleo sube mucho, pucha, lamentablemente tenemos que ser capaces de absorberlo, al igual como absorbimos un shock que esta generación no vivió, que tuvimos hace poco, de vivir con una inflación sobre 10%, por ejemplo. Eso fue súper costoso en términos de empleo, de precio relativo y de encarecimiento de la vida, pero fue un shock que la gente, entre comillas, sorteó súper bien. Y hoy día es como esa invitación que hay nuevamente. Es un shock complicado, pero que hay que tomar las decisiones esas complejas que cuestan en el día a día para poder amortiguar mejor esa realidad.
Muy bien, queremos darle las gracias a Patricio Jaramillo, director de riesgos financieros de Pricewaterhouse Chile, por haber conversado con nosotros esta mañana. Muy interesante escucharte como siempre. Que tengas buen día. Gracias.
Chao, Antonio. Gracias.
Chao, muy amable.